En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Doce de la noche y dos minutos, una hora menos en Canarias. Esto es El Partidazo, en directo, cadena COPE, con todos ustedes y con Joseba Larrañaga, David Sánchez, Miguel Rico, Guilluzquiano, Elías Israel, Dani Senabre, está Fouto, está Arauz, leyendo los mensajes de los oyentes, y están desde Barcelona Elena Condis. Hola Elena, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Y Víctor Navarro. Hola Víctor, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas a todos.
Es que hoy ha habido muchas cosas en Barcelona, porque...
No dábamos abasto, la verdad.
¿No?
No,
haber pedido refuerzos, bueno, que aquí había...
Pues sois dos.
En Madrid había...
Sí, sí,
no, perdona,
estamos
en Madrid
yendo...
también había cosas, ¿eh? ¿Sí? Por hoy, sí, sí. Hoy había muchas.
Estamos yendo a un acto juntos y entonces ha empezado también la entrevista de Laporta en su podcast del Presidente y es que lo estábamos comentando, hay días que no hay absolutamente nada y días que se te acumula todo.
Porque esta entrevista estaba prevista o... Bueno, entrevista. Es que no quiero llamar la entrevista.
Es un podcast del Presidente.
El podcast. O sea, ¿le hacen preguntas o no se las llegan a hacer?
Sí, sí, sí.
Ah,
hay
dos
preguntas. Periodistas, sí, sí, de Barça One que le trasladan preguntas.
Con todo el respeto, para los compañeros, que no se lo tomen a mal. Es decir, ellos dirán, pues igual que si tú entrevistas al presidente de la COPE, pues lo mismo. Si me pongo yo a entrevistar al presidente de la COPE, pues no será una entrevista. Haremos lo que haya que hacer, lo que toque.
Un disco dedicado.
Un disco dedicado, claro. Que no, que, o sea, que por lo tanto, que quede claro que esto no es una crítica a los compañeros de Barça One, a los que les deseo que les vaya todo muy bien y que haya trabajo para cuanta más gente, mejor. Pero digo que entrevista a Laporta, no. A Laporta una entrevista, pues en un medio de comunicación, como Dios manda. Esto es, pues, el podcast del presidente. Me gusta el título, el podcast del presidente. ¿Y cómo ha surgido la idea de hacer el podcast?
Hoy, tercer capítulo del podcast del presidente. Bueno, ya surgió hace un par de meses y hoy era el tercer capítulo, 1 hora y 45 minutos de podcast, y vemos una clara intención de contraprogramar, porque lo ha grabado hoy a las 3 de la tarde, prisa y corriendo. La emisión de la entrevista con Laporta coincidió con el acto de presentación de Som Un Clam, del grupo opositor, y ha sido, la verdad, que muy comentado. Laporta está preocupado porque por primera vez ve un movimiento preelectoral importante, ve que la oposición se está movilizando, incluso hemos visto en los últimos días un comunicado conjunto de los grupos de opinión criticando la deriva de su gestión y cómo lleva el club. Antes, es verdad que a Laporta no le preocupaba porque se limitaba todo a una rueda de prensa de Víctor Font puntualmente. Por cierto, Víctor Font se ha apuntado a clases de interpretación para mejorar su puesta en escena. ¿Ah, sí? Pensando en las próximas elecciones.
Muy bien.
A ver, bueno, si va a clase, está bien.
Que vaya a clases de entrevistas, no hace falta que vaya, porque como da muy pocas... Por lo menos
yo creo que ahora va a dar más entrevistas, pero estamos ahí en la lista. Espero no estar en la lista negra y que pronto tengamos al jefe de la oposición. Ya sé que no te gusta decirlo así, pero es uno de los líderes de la oposición que quiere presentarse. Laporta en este podcast ha dado más titulares, luego ya te lo resumo, pero básicamente ahora le vamos a escuchar. Ha acusado a estos opositores de hacer proclamas apocalípticas y reales, ha dicho... que están amargando la felicidad de este momento en el barcelonismo.
Me gusta eso de Laporta, ¿eh? Es decir, con lo bien que estamos y nosotros amargándonos la vida, ¿eh?
Sí, líder. Sí, no, aparte lo ha dicho en más de una ocasión, que están amargando el buen momento de los barcelonistas y que es lo que le dicen muchos socios, que ellos están muy contentos y que estos son proclamas que son irreales, que están equivocadas, apocalípticas. Él ha erigido una vez más como el salvador del club, piensa en presentarse a la reelección, quiere agotar su mandato y su retrato, como siempre, es este, hiperoptimista.
Home, veig que el Barça torna
veo a ser que el Barça vuelve a ser el centro de nuestras vidas. Y veo al barcelonismo muy ilusionado a las puertas de nuestro 125 aniversario. También muy ilusionado por el avance en la renovación del Spotify Camp Nou.
También
la recuperación económica del club, que ya es una realidad. Y después yo lo veo muy ilusionado porque es un equipo muy competitivo, porque Flick y los jugadores lo están haciendo muy bien. Y hoy por hoy es el equipo que más goles aporta en Europa. Por lo tanto, estamos en un muy buen momento y yo creo que será una asamblea de exaltación del barcelonismo.
Es que, claro, hay dos mundos. Uno, el que vende Laporta, y otro el que venden los grupos que están hablando estos días.
La mayoría de gente vive en el de Laporta. Ahora,
estoy convencido.
Mientras el balón entre, viven en el de Laporta.
No nos engañemos. Es que es
los otros probablemente tienen razón en todo lo que dicen, pero en vez de a clases de interpretación deberían ir a clases de estrategia comunicativa, porque han elegido un mal momento para hacer ruido. O sea, el año pasado había un pollo increíble, el Barça no se sabía dónde iba, lo de Xavi no se ganó nada, ahora se queda, ahora se va. Era un momento de incertidumbre donde el barcelonista necesitaba una voz que le guiara y ahí nadie dijo nada. No apareció nadie, no se hizo ruido. Y ahora que el equipo va bien, va líder y que Flick le ha devuelto la ilusión, ahora salen e intentan hacer oposición. Es que lo van a tener muy difícil, aunque tengan razón.
Creo que el momento está marcado por la asamblea y el ruido que se hace es básicamente con los números. Y en este sentido, mira, si coges un texto de una persona que escriba bien, por ejemplo, vamos a poner Elías, da igual que lo leas, da igual que lo leas tú, Juanma, o que lo lea Dani, o que lo lea yo. Algunos declamaréis mejor que los demás, pero entenderemos perfectamente el texto. Y si tú vas a la música y escuchas la novena sinfonía de Beethoven, pues verás adaptaciones, pero la música será perfectamente reconocible. Con los números es imposible. En la situación actual antes de la asamblea hay uno que los ve de una manera, que es Laporta, y nueve que los ven distinta, con sus correspondientes análisis económicos y especialistas en economía, los ven totalmente distintos. Sin embargo, es verdad que hay gente que piensa solo en el equipo, cuando desde mi punto de vista, más importante que el equipo siempre es el club.
Sí, eso lo decías tú siempre. El año pasado decías tú, me preocupa más el club que el equipo.
Y sigo exactamente igual en esa línea, porque hay cosas que he leído como consecuencia de los análisis económicos de los números presentados por el Barça que me dejan perplejo. O sea, por primera vez en la historia del Barcelona ha habido una excepción, o sea, una salvedad de la auditoría diciendo que esos números no eran correctos y que había que añadir unos cuantos millones más a los 91 de pérdida que reconoce el club. Y por parte del club se congratuló, no digo que sin motivos, de haber cerrado el ejercicio ordinario con 12 millones y se vendió eso como mensaje cuando no se pudo esconder que habían perdido 91 sin contar con los que decían los auditores que se deberían añadir, con lo cual la cifra subiría casi a 300. También he leído estos días que el club ha perdido 1.000 millones en los últimos años, en los últimos 4 años, creo.
Sí, ha gastado 1.000 millones más de los que ha ingresado estos 5 años, que eso es perder, efectivamente.
Entonces, y que la deuda es de casi 2.500 millones de euros.
Sí, todo eso...
Lo expuso el otro día Víctor Font en el PowerPoint, en su rueda de prensa del martes.
Bueno, y entiendo que Víctor Font y los 8 más que firman el manifiesto que coinciden en las cifras. A mí eso, como no soy un experto en números en absoluto, a mí me asusta y veo con perplejidad que no se asuste más gente. Lo que también estoy convencido es que la asamblea la va a dominar el club. Como siempre, los clubs han dominado las asambleas correspondientes. Y eso, claro, nos lleva a un nuevo escenario. Y el nuevo escenario es que si esa sensación de unidad que ahora mantienen los grupos de opinión la quieren subrayar pase lo que pase con la asamblea, ya sea porque tumban los números o porque no los tumban, si van a tener que moverse por líneas más duras, y la salida que tienen no es ir a una rueda de prensa y pedir la dimisión del presidente, es directamente plantearse una moción de censura.
David, ¿tú qué dices?
A mí, yo espero que le tumben los números este sábado, aunque no creo que lo vayan...
Olvídate.
Nunca lo han hecho, ¿no?
Nunca han tumbado.
Nunca se han tumbado unos
números. Han tumbado una cosa de la Asociación de Peñas y una cosa del escudo.
El escudo, exacto.
En 25 años.
Por eso digo que creo que no va a pasar, pero me encantaría que pase y que le tumben los números. Sigo pensando lo que pensaba la temporada pasada, que Laporta es un gran presidente futbolero y un nefasto gestor de empresa y de club, y creo que hoy interesa más al Barcelona un buen gestor que un buen presidente. creo que ahora pues más o menos hay quien duda y quien apoya la forma de trabajo de Laporta, porque la pelotita entra, porque Lamine Yamal nos ha maravillado, pero como sigo pensando que va a llegar algún momento en esta temporada en la cual el equipo va a bajar y no va a ser el equipo de este arranque de temporada, volveremos a darle prioridad a los números y ya no se podrá hacer nada porque ya se habrán aprobado los números del presupuesto de la directiva de Joan Laporta. Yo sigo pensando que es un nefasto gestor, sigo pensando que ha echado a los gestores que valían y mucho en este club, que acapara con departamentos y que cada día que pasa da la sensación de que el club económicamente está peor, pero como la pelotita sigue entrando, uh-huh, se van tapando esos problemas y tengo la sensación de que no va a pasar nada y que el sábado le van a aplaudir.
No es que la pelota entre, es que las cosas se están haciendo bien y eso será también...
Que han acertado con el entrenador y por abajo viene
responsabilidad
una...
Responsabilidad de esta junta directiva y es responsabilidad de esta junta directiva y de las anteriores que la Masía ofrezca respuestas a todo lo que necesita el primer equipo, pero eso no es incompatible como para que las cosas en el apartado económico
funcionen de otra forma.
No funcionen como se supone tendría que ser, porque es que las diferencias de opinión entre la versión oficial de la junta directiva y los grupos de oposición son tan exageradas.
No, pero a ver, es que unos dicen que estás en bancarrota y otros dicen que somos el club más brillante de Europa. Es lo que se está diciendo esta semana en Barcelona. Unos en bancarrota y otros el club más brillante de Europa.
Tenemos la sensación de que estamos más cerca de la bancarrota que de lo otro.
Claro,
¿no?
Que es lo que yo me refería antes cuando hablaba de la música
o de la escritura.
Y no sé cómo en un club tan avanzadísimo para otras cosas como es el Barcelona no hay un órgano, no exista un órgano independiente, es decir, gente que no tenga ambiciones no ya de ser presidente, sino siquiera de ser directivo, es un elemento consultivo que no sea la típica comisión económica del club a la que puedas recurrir para que te aclaren cómo es posible leer los números, los mismos números, de una manera tan radicalmente opuesta.
Vamos a ver, ha hablado otra vez de la oferta que recibió el Barça en su día por...
Pero eso es viejo, Juanma.
Sí, ya no sé qué es viejo, pero voy a recordar que hoy lo ha puesto otra vez sobre la mesa Laporta.
Escucha, a mí me han venido a comprar a Lamine Yamal por 250 millones y dije que no hace seis meses. ¿Cuál es el valor de Lamine ahora mismo, que ha ganado una Eurocopa y que además es el jugador de moda en el mundo?
Es que yo tengo entendido, y creo que lo entendí bastante bien por la persona que me lo explicó, que eso no fue no llegó a ser una oferta, fue una conversación verbal que tuvieron entre otras personas Deco y Luis Campos, en la que
director deportivo del Paris Saint-Germain,
en la que el director deportivo del Paris Saint-Germain dijo que nosotros pagaríamos por este jugador más de 200 millones.
Claro.
Y ahí quedó todo. La cosa no pasó de aquí. No hay un documento.
Sí, no hay una oferta. Pero bueno,
PSG.
Pero que dicen eso es que no pueden pagar.
Es verdad que ha habido una oportunidad de vender a un futbolista, pero eso, en este momento, si lo que funciona es tu patrimonio deportivo y es incuestionable, es justamente lo que no puedes vender. Por lo tanto, perfectamente hecho por Laporta, no venderlo.
Víctor Navarro, ¿quiénes son un clan? Que es lo que se ha presentado hoy. Por cierto, creo que con mucha gente. Que ha ido...
Este no es el de Bizum, ¿no?
Ahí está,
sí, el está también.
¿Está el de Bizum?
Sí,
ese tiene que gestionar el de Bizum.
Pero empezamos a tener dudas si es el creador de Bizum, ¿verdad, Víctor?
¿Cómo?
Sí,
porque
no
hay gente
claro.
que dice que en realidad lo ha creado más gente, pero que él se ha adjudicado, pues...
¿Quién tiene la patente? ¿La patente quién la tiene?
Eso también pasó con Facebook.
¿Pero Bizum es una creación española?
Bueno, el señor dice que es
de los bancos, ¿no? De los bancos españoles tuvieron la idea.
Bizum hay en todo el mundo, ¿no? ¿O no? ¿Solo en España?
Yo creo que solo en España, ¿no? Yo creo
pero
que
se lo ha inventado el señor.
Sí, sí, yo lo leí en un artículo el otro día. Sí, sí.
¿Nos lo ha clavado?
¿No hay Bizum fuera de España? ¿Bizum fuera de España no hay?
Una creación de los bancos españoles. Sí, sí. Juraría que es un tema
nuestro. Yo también lo creo. Ahora
y que
te lo
después
digo.
Tú en el extranjero lo puedes utilizar, o sea, pero...
Como nos la haya clavado en esta ya...
Pues empieza bien, ¿eh?
Empieza bien el señor, ¿eh?
Como...
El hombre se llama Jordi Termes y este se supone sería el segundo de esta candidatura o el vicepresidente económico porque el líder es Joan Camprubí,
bueno.
El líder de Som Un Clam, que es nieto y bisnieto de presidente de Montal, de expresidentes del FC Barcelona. Y lo han presentado en la Fira de Montjuïc, al lado de Plaza España en Barcelona, por cierto, donde están celebrando ahora el Festival de la Cerveza, bueno, el Oktoberfest. y lo han presentado ante 1.500 personas.
Se ha juntado
personas.
Ahí. Entonces, somos un clan y el Oktoberfest. Es que, de verdad.
No veas.
Normal que haya gente. Es que, claro, es que van a pillar, claro.
Bueno, y han montado una barra de bar, luego Castellés cuando ha acabado, han montado DJ también, y se han acercado 1.500 personas, y es verdad que entre los asistentes había mucha gente de poder y de poder económico de Cataluña. También habían caras reconocidas, Jordi Roura, ex técnico azulgrana, también estaba Jordi Roche, ex presidente de la Federación Catalana. En su día, en un acto privado de Somon Clam, se acercó también Marc Gasol a darle apoyo. Estaban ex jefes de comunicación del Barça, que algunos de ellos estaban liderando la comunicación del Barça en el anterior mandato, y empezaron en el mandato de Laporte y luego se fueron, también estaban ahí. Y Joan Camporbí, su líder, el líder de Somon Clam, durante la hora y media que ha durado este acto, ha dicho que el Barça está en peligro de extinción, que realmente hay un riesgo de convertirse en sociedad anónima, porque aunque lo niegue Laporte, luego en las encuestas que hace a los socios pregunta sobre la posibilidad de convertirse en una sociedad anónima, y dice que hay cuatro crisis, no una, cuatro en el Barça: social, institucional, económica y ética, y que han remarcado lo que han dicho los grupos de opinión esta semana, que hay que votar que no a los presupuestos.
Sí, pero
el sábado.
¿Quién sería, si esto prospera, quién es la cara visible, la persona que es el anti-Laporta de toda esta gente?
En este momento, Joan Camprubí Montal. Hay otras personas muy potentes en la candidatura, aparte de las citadas.
¿Quiénes son, Miguel?
Por ejemplo, está Toni Ruiz, que no es el director de comunicación del Barça que haya podido hoy ver Víctor Navarro en el acto de presentación, sino que es, por ejemplo, el CEO de Mango, que es una empresa que factura no sé cuántas veces más que el Barcelona. Quiero decir que tienen...
Sí, pero hoy no ha aparecido, ¿eh? No ha aparecido, bueno, este Toni Ruiz. Sí que ha aparecido, como decía Víctor,
limpiado.
El Toni Ruiz... ex
ha ido
director
Toni
de
Ruiz,
comunicación
el
del
que
Barça,
conocemos nosotros,
el que conocéis vosotros, de tratar
ya
con
quisiera él ser CEO de Mango, Toni.
Bueno, oye, tampoco le va mal en
no,
Vueling.
No, no,
¿eh?
Hombre, no, claro. ¿En no. dónde está?
En Vueling.
Ah, está en Vueling.
Bueno, no, tiene una, no, no, está asesorando a Vueling, sí, con
bueno,
una empresa con una empresa de comunicación,
vale,
que de la que es socio propietario.
Vale.
Con David Saura.
Eso. Bueno, pues esos.
Bueno, perdón, es que yo me había quedado con un evento de Vueling.
Pero yo a Jordi Termas, el de Bizum, le he visto esta semana en una entrevista decir que si todo el mundo cree que tiene que ser él, que él encantado de ser candidato a la presidencia del Barça.
¿Y qué edad tiene?
Del Barça.
¿Qué edad tiene Jordi
pues
Termes?
No lo sé.
Pero
no,
más o menos que...
Pero hemos confirmado.
Que no ha inventado Bizum. O sea, en Bizum, punto, en las dos primeras líneas dice... Hay una pregunta clarísima. ¿Quién inventó Bizum?
¿Quién fue?
La historia.
Vamos a por esa información.
Dice, lo sentimos, pero no podemos atribuir el mérito del mejor invento del siglo a una sola persona. Es que Bizum no es idea de nadie, es de todos. El resultado de la colaboración de todo un sector.
¿Pero quién tiene la patente?
Pero
¿quién
tiene
la patente?
Pues, ¿tiene 50, te digo lo que dice Bizum.
A Max,
o sea,
Ortega,
oficialmente.
Solo que tiene la patente.
51 años.
Esa explicación suena chusquera, ¿eh? Lo no, sentimos, pero no podemos dar una explicación.
Esa explicación suena a que más de uno chusquera se lo estaba atribuyendo, sí, y dijeron, claro, al final esto va a ser de todos, porque si no, esto...
suena a Wikipedia.
La edad de Termes...
51, ha dicho...
51.
Es mucho mayor... que lo que era Laporta cuando fue por
Laporta
primera
fue,
vez presidente,
sí,
del
claro.
Barça.
¿Con cuántos fue? ¿Con
40 y poquitos.
No, o 30 y poco, no, 30 y muchos, 38, 39.
40, no sé cuánto, no, cuántos tenía, mira, pero desde luego vale, era un chaval.
Vale, pues vamos a ver, a lo mejor hasta se une Font a esta gente, y a lo mejor...
En el comunicado está, en el comunicado están todos, vale, todos, y lo que sí sé y me consta...
41 tenía Laporta.
Es que... Font se considera el auténtico jefe de la oposición.
Y Font, Miguel, iba en la primera ocasión, iba rodeado de un equipazo espectacular. O sea, eran todos los que iban con él, eran tíos de, o sea, tíos muy, muy reputados, de estos jóvenes ya multimillonarios, y al final la gente votó una pancarta en el Bernabéu. O sea,
mira, el otro día me llamó la atención porque la rueda de prensa de Víctor Font se levantó...
Se te pierde el sonido, Elena.
Elena,
se te, el cable.
¿Mejor?
¿Estás bien?
A ver.
Sí, sí. ¿Ahora?
Ahora.
Me llamó la atención porque en la rueda de prensa de Víctor Font estaba Toni Nadal, que también iba con él en la
candidatura. Ya estaba,
y,
sí, estaba.
Sí, sí, sí.
¿Y volvería
y
con él?
Se mantiene. Hombre, claro, estaba en la rueda de prensa. Estaba con su hijo, unas maletas, se fueron un poco antes porque supongo que iban a coger un vuelo para regresar a Mallorca, pero estaba allí dándole su apoyo en el día que estaba criticando esa asamblea de compromisarios.
Y esto que voy a decir, no sé si sonará a elogio o a reproche, pero el organigrama deportivo de Víctor Font eran Jordi Cruyff y Xavi Hernández, que al final fueron los dos, los números uno y dos de Joan Laporta.
Sí, y que ya no están, evidentemente, en el Barça. Víctor, ¿algo más desde Barcelona?
Bueno, que veremos lo que pasa el sábado, y ellos han ido contactando con compromisarios. Veremos si consiguen su objetivo, que es que los compromisarios en el primer turno ya, bueno, le pidan a Laporta que anule o cambie la
sentencia. En esta casa tenemos un compromisario habitual.
¿Quién? ¿Quién?
Don José María Minguella.
Ah, Minguella, es verdad.
Forma parte de lo que diríamos el Senado de, sí, Barcelona, porque sí, es uno de los 1,000 socios más antiguos del club. Y yo hablé el otro día con él. Él va a estar en la asamblea.
Irá el sábado.
Sí. Como ha hecho todas las veces. Vamos.
Sí, sí, sí.
A mí hacer oposición en tiempos de que el equipo que entra la pelotita y que funciona me parece gente seria.
Estaba un poco en contra de lo que dijo antes Senabre, sí, porque creo que si sales solo cuando la cosa va, claro, mal, te llaman, mira, un buitre que está aquí, tal, no, oportunista.
Es que estáis equivocando. Yo pienso como vosotros. Yo haría como vosotros. Lo que digo es que es perjudicial para ellos.
Sí. Así que puede ser poco efectivo.
No, sí, salir, sí, ahora, sino no haber salido. O sea, a mí no se me ocurre un mejor momento para hacer una moción de censura a la presidencia del Barça de los últimos 10 años que el final de la temporada pasada. Final de la temporada pasada, desde el punto de vista estratégico, para ellos hubiera sido lo mejor. Yo, claro, que yo soy de los que prefiero pensar en los números que en el club que en el equipo.
Yo con lo que alucino es que sean gente poco conocida y que no hagan nada porque se les conozca un poco más.
Sí, eso es increíble.
Por ejemplo, hoy, Camprovi, que es el que ha impulsado el acto de hoy.
¿Ha querido?
No habla. Hoy,
a partir de mañana.
Que dice que a partir de mañana, pero vamos a ver, no es hoy. ¿Qué vamos a partir de mañana? Mañana ya estamos metidos con la jornada y con otras cosas.
Yo eso nunca lo entendí.
Yo no lo entiendo. O sea, ¿qué asesores de comunicación tienen? Yo soy Camprovi y hoy estoy en todas las radios de todos los sitios.
No, claro, no.
Por supuesto. No, claro. Este es nuestro mensaje. Te aseguras minutos de radio.
El único que ha entendido este show y cómo está montado, pero desde
la Porta.
Es la Porta, claro, desde hace mucho tiempo.
Eso es lo que digo.
La Porta, cuando estaba en campaña, venía a la COPE. Venía a la COPE.
Es un tío espectacular.
Y la Porta, cuando sea presidente, vendrá a la COPE.
Cada día que me lo pidas.
¿Ha venido?
Nunca.
No, vuelto, pero en campaña lo dijo.
Móvil,
y claro, Laporta se hizo grande en 2003 en la radio nocturna.
Claro.
Y esto te puede escribir, claro, un libro, Oliveros, Lázaro y todos los que estaban
en tertulia. Y yo he sido compañero de tertulia todas las semanas de Joan Laporta en un programa que presentaba Pere Escobar en Ona Catalana. Nos veíamos allí, no sé si todos los martes o todos los miércoles, pero estábamos allí Evarist Murtra, Joan Laporta y Miguel Rico.
Pues mira,
Laporta sabe lo que quiere el socio y tengo la sensación que Font y compañía, aunque tienen razón en todo lo que exponen,
sí,
no
les falta un poco de pulso de toda la vida, es decir, que tengo que ir a los platós, que tengo que ir a las radios.
Les falta calle, les falta carisma, les
falta vender la moto.
Es que en esto vale todo. ¿Qué hizo Laporta en 2003? Llegó y dijo, tengo a Beckham. Y sabía que lo tenía en Madrid, tengo a Beckham. Y ya arrancó, hay unos votos, después le...
No, pero eso lo tenían pactado con Florentino.
Que el de hoy dice que habla a partir de mañana. Pues nada, pues que hable a partir de mañana. Que me busque. Gracias. Un beso, Víctor.
Un abrazo.
Hasta luego.
¿Beso, Víctor?
Un beso, Víctor, sí.
Muy bien.
Yo reparto besos. Aquí hay igualdad.
Un apretón de manos.
Te ha mandado un abrazo, con lo cual no la quería.
No, pero manda un beso a todos también.
¿A todos?
A Juanma y a todos.
Dáselo a Juanma.
Elena, Gaby no jugará este fin de semana, ¿no? O sea,
entrará en la convocatoria.
Vale.
No sé si tendrá unos minutos en el tramo final de la segunda parte.
No me extrañaría.
Lleva 11 meses de baja, pero es cierto que desde el 12 de septiembre entrena con normalidad.
¿Chesney?
Y está bien.
Chesney, pues, yo creo que juega, fíjate.
Yo también lo creo.
Yo creo que en el Bernabéu.
Yo creo que va antes de jugar contra el Bernabéu, en el Bernabéu.
Este domingo.
Ya necesita tener minutos y creo haber dicho aquí que por lo que yo sabía... Flick, en cuanto viera que estaba bien, le ponía.
Vale. Gracias, Elena.
Déjame decir dos apuntes más de Laporta. Se ha declarado anti-Nations League. Dice que les han colado esta competición y que los clubes pagan la fiesta. De Flick ha dicho que Zeferin, el presidente de la UEFA, le felicitó por su fichaje, que es un fan de Flick y que el entrenador del Barça va de cara, que le machaca mucho con el Bayern ahora que quedan pocos días para enfrentarse a su ex-equipo. Le ha dicho Laporta que les debe una tras el 2-8. Y el Camp Nou, que todo el mundo se pregunta cuándo volveremos. El otro día estuve hablando con unos obreros que estaban ahí trabajando y me dijeron, en dos años estará hecho. Digo, hombre, ya, pero ¿dos? La gente... No, estará acabado. Digo, ya, pero la gente podrá volver antes. Ah, no me preguntes, 2 años. Digo, bueno, pues nada. Hoy Flick ha dicho que si... Ay, Flick, perdón. Laporta ha dicho que si no hay imponderables, a principios de 2025 la gente podrá...
Pues
podrá,
mira, es la tercera versión que conozco del tema. La primera fue de la vicepresidenta Elena Ford, que mantuvo que trabajan con la previsión de que fuese a finales de año. A finales de año entiendo que es diciembre. 2 días después apareció el vicepresidente del área social y habló de marzo. Y hoy Laporta de primeros de año, que entiendo será enero. Con lo cual...
bueno, a principios también puede ser febrero.
Vamos a avanzar.
También puede ser febrero, pero convendría aclarar una opinión única para que la gente no se pierda.
Hoy, Miguel, has cenado lengua, ¿eh? Madre mía.
No, perdón. Me callo, creía que venía aquí para hablar.
No, hombre, sí, no, pero el problema es que los demás han venido a lo mismo.
Vale.
Justo estos que tengo aquí dicen...
Está bien que comentes eso para que se lo digas a los demás cuando nosotros no podemos meter ni bata.
Miguel, estás castigado.
Perfecto. No, perfecto, no. Me voy a callar ya mismo.
Va a llegar a hacer que tenemos. Venga, un beso, Elena, hasta luego.
Chao.
Messi ha recibido un premio de marca.
Bueno, merecido.
El mejor premio de marca, ¿no? Sí. Está
hombre, claro, no hay ninguno mejor ya porque nadie ha ganado más
marca
títulos
leyenda.
Que Messi.
No, pero este es especial.
Es el infinito. Marca sí, infinito. Sí. Y claro, le ha preguntado Juancho Gallardo, el director de marca, flamante director de marca, sobre el Mundial de 2026. ¿Lo jugará o no?
Hombre.
No me gusta acelerar los tiempos ni mirar más allá, sino disfrutar el día a día y ojalá pueda seguir rindiendo a este nivel para sentirme bien yo y para estar feliz, ¿no? Porque cuando me siento bien y puedo disfrutar de lo que hago, soy feliz y, bueno, miro más eso que si voy a llegar o no. La verdad no me pongo como objetivo llegar, sino vivir el día a día y estar bien.
Premio al jugador con más títulos en la historia del fútbol.
¿46?
Sí, 46.
A mí lo que me sorprende son los 20 años en la élite. El otro día preguntabais, no sé con qué jugador, quién ha estado 20 años en la selección nacional. Que, por ejemplo, lo ha hecho Rudy en baloncesto, jugando 6 Juegos Olímpicos. Mundiales de fútbol nadie había jugado 6 y se parece que Messi y Cristiano, los dos, si llegan al 26, lo van a lograr.
Sobre todo en una selección como la Argentina.
Y el otro día ante Bolivia, que Bolivia no Brasil, evidentemente, pero fue de muy largo... No, bueno, el mejor jugador de Argentina.
No, bueno, solo faltaba 3 asistencias y 2 goles.
Por eso,
o sea, 3 goles y 2 asistencias. Sí, sí. Juancho Gallardo, director de marca en Miami. Está Juancho. Hola, Juancho, muy buenas.
Hola, Juanma, buenas noches a todos.
¿Te has ido solo o has llevado a alguien de marca contigo? Para ir a Miami, el director no hace falta que lleve a nadie, ¿no?
No necesitaría llevar a nadie, no. Sí, han venido compañeros que han hecho una labor excepcional y hemos venido un equipo aquí pues para hacer toda la cobertura de este evento que hemos realizado esta mañana.
¿Cómo ha sido? ¿Dónde se hacen estas cosas?
Pues mira, ha sido en la zona VIP del Chase Stadium, que es el estadio del Inter Miami. Uh-huh. Una zona, bueno, bastante chula, con terraza y demás, que luego también hemos tenido un cóctel. Y bueno, Messi ha estado entrenando por la mañana en unas instalaciones que tienen muy cerca. Y cuando acaba el entrenamiento, tal como habíamos pactado y con una puntualidad exquisita, pues se ha acercado con Antonella y, bueno, hemos empezado el acto que, bueno, yo creo que ha sido bastante emotivo. Messi ha estado emocionado, veo un Messi en plenitud, la verdad. Ha sido un acto muy bonito y a él le ha llegado, ¿eh? O sea, le ha gustado ese reconocimiento porque él confesaba que no tenía ni idea de cuántos títulos. Dice que los colectivos sí, que los tienen más o menos contabilizados, sí. Pero si le sumamos los individuales es que nos vamos a 102, como sí. Le he dicho. O sea, creo que no habrá nadie en que veamos nosotros que le pueda superar.
Es que habéis tenido suerte además, porque claro, venía del recital en el Monumental, de meter 3 goles y 2 asistencias, que ha sido un poco la confirmación de que le vamos a ver en otro Mundial.
Sí, yo creo que sí. Has puesto antes el corte de sus palabras. Es verdad que yo creo que él ya siente que lo ha conseguido todo, ¿no? Después de ganar el Mundial, que era esa espinita que tenía clavada. Entonces yo creo que ahora juega muy liberado, ¿no? Está en una liga que evidentemente es menor para lo que él está acostumbrado y que le permite, bueno, pues dosificarse. Los partidos más intensos son los que le llegan con la selección. Y él dice que si se siente feliz y con ganas de jugar, que estará. Y yo le veo feliz y con ganas de jugar. Con lo cual entiendo que, vamos, salvo causa de fuerza mayor, le veo en el Mundial de 2026, sinceramente.
Tranquilamente. Yo estoy convencido que llega, vamos.
Pues si ya no se dosificaba en la Liga Española.
Imagínate.
Y se le nota, además, yo he visto el acto en directo y se le nota que está feliz.
Sí, sí.
O sea, mira, se le nota que está disfrutando como un enano.
Dosificándose, sí. Mira los títulos que ha ganado.
Claro.
Sí, sí, sí. No me refería a dosificarse, bueno, aparte también que puede guardar minutos, sino que también, bueno, el nivel de la Liga, pues...
A caminar en el campo y ser el mejor descansando en los partidos, jugando.
No, sí. Y que no le exige un esfuerzo de tal magnitud como podía ser el Barça o el PSG, ¿no? Entonces yo creo que eso le va a permitir llegar con aliento, y el talento lo tiene para ese Mundial de 2026. Son 2 años que, según cómo se mire, pueden ser cercanos o lejanos. Yo lo veo cerca, sinceramente, tal como lo he visto hoy. Yo le veo jugando ese Mundial, sí.
Juancho, ¿qué tal Miami? ¿Lo recomiendas? ¿Vamos o no?
Barato, ¿no?
Absolutamente, absolutamente lo recomiendo.
Pero caro de narices, ¿no?
Está muy caro, ¿no, ahora?
Sí. Tremendo.
Está muy caro, está bastante caro. El nivel de vida aquí es muy alto, pero es una ciudad fascinante, ¿eh? De verdad que además tiene diversos emplazamientos muy diferentes. Está el centro con sus rascacielos y demás. Luego está toda la zona de Cayo Vizcaíno, de Miami Beach. Es una ciudad para conocer, sinceramente.
Pero, por ejemplo, como diría Lama, para que la gente lo entienda, ¿cuánto cuesta una caña y una tapa de lo que sea?
No hay cañas y tapas allí.
Como pues,
aquí la botella de vino más barata, que el alcohol es súper caro, no hay una botella de vino por menos de $100.
¿Qué ayer dices? ¿Que no hay una botella de vino? Sí. Por menos, o sea, Malabrigo allí, ¿cuánto cuesta? $4 millones.
Bueno, aquí te pueden dar un susto importante en la cuenta, que luego... Cuando a la hora de pagar te dan a elegir si quieres pagar 25% de propina, 20% o 18%.
Sí, pero tienes que pagar
tienes que pinchar una de las tres.
Sí, los españoles nunca han pinchado la opción, ni la intermedia ni la más alta. No, siempre han pinchado la más baja.
Yo creo que el 18 está gastado.
Sí.
Está gastado. No, pero sí que merece la pena y estáis invitados si queréis. Y joder, os apuntáis. Yo en este tiempo que estoy aquí os he invitado a cenar un día aquí. Porque estoy muy contento de lo bien que ha salido el acto, la verdad.
Va, pero a cenar, ¿dices con el viaje incluido o tú pagas lo que es la cena?
Está David, que lo mueva...
Vale, lo hablamos ahora con David. No, estábamos pensando que podemos hacer el Marca Sport Weekend, lo podemos hacer, que os salió muy bien otra vez, pero ¿por qué no lo hacemos en Miami?
Sí, es cuestión de hablarlo.
Se puede hacer.
Te he echado de menos en esta edición.
Pues no, lo que eché de menos es que me invitarais.
La llamada.
Oye, es normal que me echaras de menos. Yo algo hice mal cuando fui, que no me volvisteis a llamar.
Gonzalo Miró estuvo,
Lo hiciste fenomenal.
No pasé ni el ticket del minibar, no sé qué pasa.
Oye, y una duda, porque Juancho ha estado en una semana, ha compartido con Messi, con McGregor.
Ah, sí.
Y tengo
dos personalidades muy parecidas.
Sí, sí, digo, la imagen está cuando estáis bajando hacia el anfiteatro donde iba a hacer el acto McGregor, que te abraza y estáis hablando, ¿qué te estaba contando?
Bueno, no se puede decir del todo. No, le estaba explicando que había gente desde las 7 de la mañana esperándole, porque la noche anterior se le hizo un poco larga a McGregor y nos llegó con un poquito de retraso. Había chavales desde las 7 de la mañana esperando un acto que iniciaba a las 12. Y él se reía, o sea, no te creas que le dio importancia a llegar tarde, ¿sabes? Y dijo, 7 de la mañana. Y nada, pues tan feliz de la vida. O sea, estos viven en otro,
Juancho,
en otro mundo, ¿eh?
Me han dicho que te ha cogido la matrícula Topuria por darle mucha bola a McGregor. Te lo digo por si yo soy amigo de Topuria, ya te lo arreglaré, pero que está la cosa calentita.
Te lo agradezco. Yo me llevo muy bien con Topuria, tiene la cabeza muy bien amueblada Topuria, y lo que sí se demuestra es que, bueno, en ese entorno donde vive McGregor, pues la provocación, el show es constante, ¿no? Que McGregor diga que él es más español que Topuria, pues yo creo que forma parte de ese espectáculo que ellos mismos alimentan, ¿no?
Sí, sí. ¿Cuándo vuelves? ¿Dentro de 2 semanas o tres?
No, cuando estoy esperándoos aquí. No, me voy a quedar al sábado para ver el partido del Inter Miami, ya que estoy aquí, aprovecho, y y el domingo ponemos rumbo para allá.
Tranquilos, aquí no hay nada tampoco, ¿eh? La semana que viene Madrid-Borussia, Barça-Bayern, luego el Clásico, o sea, te puedes quedar allí y teletrabajar sin ningún problema.
Sí,
un abrazo.
Estamos entreteniditos.
Un abrazo, otro Juancho. Gracias, gracias. Vosotros, mensajes, claro. ¿Qué dicen los oyentes, Arauz?
Juanma, da igual quién sea Camprubí, los socios del Barça decidieron votar...
Camprubí.
¿Pero se escribe con U o con O?
Camprubí.
Se escribe con O.
Con U.
Vale. Este oyente lo ha escrito con O.
Y B alta.
Dice, y los socios del Barça decidieron votar una pancarta y a una falsa renovación de Messi, dejando al de lado el proyecto de Font, que llevaba un equipazo de reconocido prestigio. Que digo yo que habrá que reconocerle a Laporta su acierto con el fichaje de Flick y su acierto con los fichajes de Lewandowski y de Rafinha. No os va a dar sarpullido reconocerle alguna virtud. Laporta a lo suyo, vendiendo humo es el número uno del mundo. Ahora resulta que el Barça está más saneado que el Madrid. Hay que reírse. Han llegado un montón de mensajes sobre el tema de Bizum y muchas explicaciones. Un oyente decía, en el extranjero no tenemos Bizum. Hacemos transferencias instantáneas y sin comisión, al menos en Reino Unido. Y otro oyente decía, Bizum solo es en España. Yo vivo en Estados Unidos y aquí tenemos otras APPs como Vemo y Zelle. Y quiero que escuchéis a un oyente...
A mí Bizum me parece un invento increíble.
Es un inventazo. Sí, sí. Bueno, sobre todo cuando te lo pagan, ¿eh? Porque si ya te hago un Bizum y no te lo haces luego.
O sea, es culpa de Bizum. Es culpa
de...
Pero
eso no será culpa de... No, bueno, pero si no existiera te lo pagarían así. Si no existiera Bizum iría, toma, venga, los 50.
Habla con Terme.
Y escuchad la explicación que nos da un oyente sobre el tema.
Solo quería contribuir diciendo que Bizum lo inventaron el conjunto de unas entidades españolas, unas 20 concretamente. De hecho, solo hay Bizum en España y en Andorra. Ahora mismo no hay en otros países.
Somos muy buenos.
Pero suena que Termes ha venido por ahí.
Yo pensaba que Bizum era algo americano. O sea, yo si voy por la Quinta Avenida en Nueva York y me veo un edificio que pone Bizum, me lo trago, que ahí es donde nació Bizum. No tenía ni idea de eso.
Pues mira.
¿Qué cosas se aprenden en el partidazo, eh?
España y Andorra.
Es increíble. 12:38, hora menos en Canarias. Sigue el partidazo.
Sigue a Juanma Castaño en X e Instagram, en Partidazo Cope.
Y en Facebook, facebook.com/elpartidazodecope.
Atención, policía, está rodeado. Salga del sub con los brazos en alto, repito, salga del sub con los brazos en alto.
¡Es un coupé!
No haga tonterías y baje con los brazos en alto.
¡Vale, pero es un coupé!
Conduce un Taigo, el sub o coupé de Volkswagen. Desde 20.800 euros. Sujeto a financiación. Consulta condiciones en volkswagen.es.
Volkswagen. Una maravilla no es solo un lugar. Una maravilla es poder viajar. Si voy a soñar, sueño con viajar. Escuchar las olas, perderme y volar. Si no encuentro el camino, me van a buscar. Cuando viajo sin prisa, el tiempo se para.
Maravíllate en Tailandia, Nueva York, Egipto, con hasta un 10% de descuento. Y si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones. Reserva ya tu gran viaje de Tour Mundial para 2025 con Viajes El Corte Inglés.
¿Cómo te las maravillaría yo? ¿Cómo te las maravillarías tú?
En Obramat sabemos que en un hogar pueden convivir la persona más friolera con una que siempre tiene calor. Y para todos ellos ofrecemos las mejores soluciones de calefacción. Calderas, aerotermia, suelo radiante, radiadores, estufas de pellet o leña, inserts y accesorios de marcas profesionales con los mejores precios. También en obramat.es. Obramat, donde compran los profesionales.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.